Son las 7 de la mañana con 48 minutos y estamos en contacto telefónico con Janet Vega. Ella fue, como les decía, subsecretaria de Salud y además una de las expertas convocadas para escribir este reporte de la Organización Mundial de la Salud llamado Un Mundo en Peligro, que se presentó en septiembre del año 2019 y es considerado como un informe que de alguna manera adelantó lo que se venía con el COVID-19. ¿Cómo estás, Janet? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica. ¿Cómo estás?
Bien. Janet, estuvimos leyendo la frase más fulminante, ¿no?, del informe, donde decía que estábamos frente a una amenaza muy real, una pandemia sumamente mortífera, y ustedes estimaban que iban a morir entre 50 y 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. ¿Cómo lo ves ahora desde la perspectiva de lo que está ocurriendo?
Bueno, esa estimación era en el peor escenario, altamente patógeno que se transmita por vía respiratoria. También dijimos que si había una pandemia que fuera de intensidad moderada con otro tipo de virus que se transmitiera, por ejemplo, persona a persona, podíamos tener alrededor de 2,2% de pérdida del PIB. Y la experiencia de la pandemia hasta ahora es que lo estimado es un 3% del PIB global, es decir, un 3% de todo lo que se produce en el mundo va a ser pérdida en este año por esta pandemia. Uh-huh. Así que anduvimos relativamente bien, digamos, en la desafortunadamente.
Desafortunadamente, así es. Janet, ¿y qué reflexiones tienes tú en cuanto al manejo de lo que ha sido esta crisis frente a información que ustedes ya tenían? Evidentemente, este informe intentaba de alguna manera que los gobiernos se fueran preparando poco a poco para enfrentar una pandemia, pero la pandemia los sorprendió porque esto lo presentan en septiembre y ya en febrero se conocen los primeros casos, ¿no? No hubo tiempo como para procesar aquello, aunque tú en algunas entrevistas has dicho que siempre es difícil tener dinero para algo que todavía no ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo estamos reaccionando? Y te lo pregunto también en relación a Chile. ¿Cómo está reaccionando Chile? ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué no estamos viendo que deberíamos ver?
Sí, bueno, respecto al mundo, yo creo que lo que muestra esto es que la reacción frente a la emergencia mundial es siempre de último minuto, a pesar de que siempre hay indicios de lo que va a ocurrir. Aquí había un indicio muy claro de que había un riesgo muy importante de pandemia, que por lo demás va a seguir existiendo. Y yo creo que la respuesta global ha sido un poco menos eficiente de lo que uno esperaría, fundamentalmente porque los mecanismos de gobernanza global han sido debilitados durante los últimos años. Y uno lo ve, los países en general, hay un porcentaje de países que simplemente han hecho lo que ellos han pensado que había que hacer y algunas de las consecuencias han sido desastrosas, como por ejemplo las consecuencias en Estados Unidos y en Italia, que yo diría que son los ejemplos mayores. Y eso significa un tremendo aprendizaje, porque el aprendizaje es que este tipo de crisis no se pueden resolver solo por los países. Tiene que haber una integración y un liderazgo global. Y yo creo que esa es la gran enseñanza de esta crisis, que si eso no ocurre y no se hacen las inversiones que se requieren para fortalecer la vigilancia y los sistemas de salud pública, vamos a tener al final mucho más costo, tanto financiero como sanitario. Eso en términos globales. Ahora,
En ese término global, te quiero preguntar también del rol de Estados Unidos, porque si uno de los líderes planetarios, que es Estados Unidos, nos guste o no nos guste, está en una política con Donald Trump a la cabeza, bastante no liderando, sino que siendo como el que va por tomando decisiones diferentes, ¿de alguna manera esto ha afectado o no?
Absolutamente. O sea, lo que ha ocurrido con el presidente de Estados Unidos es una vergüenza. Es impresionante que básicamente por motivos políticos esté desestabilizando un organismo que es un organismo de las Naciones Unidas creado por los países para justamente poder coordinar respuestas de este tipo. Fíjate tú que en primer lugar Trump tuvo afirmaciones tales como vamos a tener no más de 15 personas afectadas y rápidamente vamos a llegar a cero, luego que no hay que hacer caso y hay que simplemente seguir haciendo la vida normal, y ahora cuando Nueva York básicamente se incendió y hubo miles de muertos, recién ahora está reconociendo la gravedad, pero dando, echando culpas, digamos, a todo el que pueda. Fíjate tú que dijo antes de que el problema era que Trump, que Obama no les había dejado los test de PCR que requerían cuando no existía el virus, digamos.
Oye, entonces, ¿y en Chile? ¿Y relación a Chile, que te interrumpí?
No, en Chile yo diría que también tenemos bastantes aprendizajes. Yo creo que, como he dicho en otras oportunidades, al comienzo las cosas, por cierto, fueron un poco más precarias. Se ha ido mejorando en el tiempo, sin embargo, y yo creo que hay dos cosas que son cruciales que en este momento deberíamos ya ir pensando seriamente. La primera y la más importante, nosotros, a diferencia de otros países, tenemos una red de atención primaria organizada y que además está al alcance de todos los ciudadanos. ¿Ya? Y no estamos usando esa red para hacer lo que más necesitamos en este momento, que es testear, testear y testear. Nosotros necesitamos tener un testeo lo más amplio posible, porque solo si sabemos, ahí podemos saber a ciencia cierta y modelar lo que va a ocurrir y proteger a las personas.
¿Te refieres a los test rápidos o a los CPR? Nunca me aprendí el nombre de los test.
PCR. PCR. Me refiero a ambos. En este momento hay tres tipos de test, Mónica. Uno, la PCR, que efectivamente la muestra puede ser tomada en atención primaria con elementos de protección personal. Y se ha ido construyendo una capacidad de laboratorio para poder procesarlo. Pero además hay al menos dos test nuevos que pueden ser utilizados. Uno es un test rápido que detecta antígenos, o sea, detecta del virus. Y otro, que es el que se ha publicitado más, que el test de anticuerpos, que sirve bastante más para saber si las personas tienen inmunidad en este momento, en un porcentaje importante.
Explícanos, entonces, tú que eres técnica, la diferencia entre antígenos y anticuerpos, por favor.
Sí. El antígeno es como unas pequeñas partículas que están en las paredes del virus, que son los que provocan que el cuerpo reaccione con inmunidad, pero pertenecen al virus. Es decir, cuando yo detecto antígeno, estoy detectando virus. El anticuerpo es la respuesta que nosotros hacemos para defendernos de ese virus. Ya. Y los anticuerpos tienen dos tipos, unos que se llaman IgM, que son los que aparecen precozmente y significan infección activa, y otros que son como los que quedan de memoria, y que te quedan de memoria para que tú te mantengas inmune, que se llaman IgG.
Ya.
Entonces, el problema que tienen para diagnosticar es que tú puedes, te demoras en el cuerpo, no es instantáneo, por lo tanto puedes tener anticuerpos negativos y sin embargo tener el virus. Yeah. Por lo tanto sirve mucho más para saber si tú tienes o no tienes inmunidad, si estuviste afectada por el virus. En cambio los otros, los de antígenos que son rápidos y los de PCR que se demoran un poco más, pero se demoran 4 horas en ser procesados, específicamente detectan el virus, detectan pedacitos del virus.
O sea, tú dices que en definitiva estamos atrasados en testeo de la población en general.
Así es.
Que eso se podría hacer a través de la red primaria.
Se podría hacer a través de la red primaria, considerando que vamos a estar harto rato testeando. Esto no va a ser un tema de que se acabe, aunque la curva se aplane y aunque los casos empiecen a disminuir. Hay que considerar que vamos a estar testeando por lo menos hasta que aparezca una vacuna y que esté disponible, porque lo que tenemos que cuidar es que una vez que empiecen a disminuir los casos, porque tenemos a la gente aislada, no se nos vuelva a ocurrir otras olas, porque las personas siguen susceptibles. Tú te vas a tu casa, estás guardada, pero cuando sales sigue igual de susceptible al virus que antes. Yeah. Lo que hace aislar a las personas es que te da tiempo para tratar y para que no se te cope la red y para que empieces efectivamente a hacer un testeo para rápidamente poder aislar a las personas que encuentras positivo, que no sigan infectando. Tú lo que tratas de hacer es que las personas no sigan infectando a los que todavía no tienen defensa.
Ya. El ministro Bañalich primero dijo que iba a haber un pic de la enfermedad como a finales de este mes, comienzo de mayo, y luego lo están posponiendo para junio, para el inicio del invierno. ¿Cómo ves tú, o cuál sería el peor escenario que podríamos estar enfrentando en términos de contagio? ¿Ahora o más al invierno? ¿El efecto de temperatura también, si tiene algo que ver?
O sea, yo creo que este cambio y esto ir posponiendo significa que efectivamente lo que estamos haciendo es que estamos manejando la curva.
Ya.
Es decir, y se va probablemente a posponer porque los casos, como las personas están protegidas, hay menos probabilidad y la curva es más bajita, más baja para que se produzca, pero el número total de casos va a ser el mismo. Ahora, es evidentemente que el virus ha aparecido un par de publicaciones en los últimos días que muestra que efectivamente el virus parece ser que en temperaturas mayores es más transmisible, perdón, menores más transmisible.
Uh-huh.
Claro.
Con frío,
pero,
digamos.
Claro, con frío. Ahora, lo que sí, y yo creo que hay que recordar en este momento, es que cuando las personas están en cuarentena o aisladas, también están en cuarentena y aisladas para los otros virus de invierno. Mm. Por lo tanto, yo no estoy tan segura de esa aseveración de que este año va a haber mayor influenza o que va a haber una cantidad muy importante de virus respiratorio sincicial. Yo creo que al revés, que mientras las personas estén en cuarentena y estén efectivamente cuidándose, ese factor no va a ser un factor tan importante, pero lo que sí va a ser muy importante es que efectivamente si las personas salen, si no generamos una estrategia de testeo que sea muy a nivel de toda la población, podemos tener un riesgo de que tengamos rebrotes o incendios en comunas que no están preparadas porque las personas viven hacinadas, porque tienen que ir a trabajar y se movilizan, y tengamos una propagación rápida del virus.
Ya. Esto de que, por ejemplo, el comercio está tratando de autorregularse y entonces organizar, ya van a entrar 10 personas al mall, pero vamos a abrir un poquito el mall, vamos a abrir un poquito los restaurantes, ¿a ti te parece adecuado?
Lo que ocurre es que una cosa
es lo que uno le da como miedo, ¿no?
Práctica, pues. Mónica, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Efectivamente, si uno mira en la teoría, lo ideal sería que cuarenteneáramos todo el país, digamos.
Yeah.
En la práctica hay un problema que tiene que ver con hasta qué punto tú mantienes la seguridad de las personas, pero no liquidas la actividad económica. Y yo entiendo la situación de las personas en los comercios, en que imagínate tú que simplemente te quedaste sin ingresos. Y por lo tanto, todo esto de abrir los comercios, de poner todas las medidas para que las personas mantengan la seguridad en estos comercios, es una medida para poder reactivar un poco la actividad económica y que el costo no sea tan brutal. Cuando uno se pone en blanco y negro, dice yo prefiero la vida por sobre la economía. Por cierto, todos preferimos la vida por sobre la economía. Pero también es cierto de que una economía en ruina significa pobreza, significa mayor enfermedad y también significa muerte. Entonces, ese límite que nadie lo tiene precisamente es lo que tenemos que ir viendo en el tiempo.
Muy bien, muchas gracias Janet Vega, su secretaria de Salud y una de las participantes de este famoso informe de la OMS que nos alertó de alguna manera de este riesgo de pandemia que estamos sufriendo ahora. Que estés muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ti, Mónica, saludos.
Saludos. Bueno, y de esta manera despedimos.